Carlos Ramela, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Esteban Valenti.
Buen día, buen día.
Y Fernando Butasoni.
Buenos días.
A todos, ¿sí? Podemos empezar entonces. Finalmente la Corte Electoral dio a conocer ayer los resultados del escrutinio primario de las elecciones internas del domingo pasado. Demoraron, pero llegaron.
Bueno, sería el colmo.
Un dato que se esperaba con interés. ¿Cómo fue la participación? 37,1% de los habilitados. ¿Y cómo se resolvieron las internas? Bueno, como habían anticipado el domingo de noche las empresas consultoras de opinión pública. En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou obtuvo el 54% y Jorge Larrañaga el 45%. Dentro del oficialismo, Tabaré Vázquez 81% y Constanza Moreira 17%. En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry se quedó con el 74%, mientras que José Amorín obtuvo el 25%. ¿Quién empieza?
Yo quiero empezar. Haría un par de observaciones iniciales. Se está hablando mucho de que en estas elecciones internas lo que se votó fue la renovación, fue la juventud, fue un cambio de caras, un cambio de propuestas, y es verdad. Es verdad, eso es lo que marca Lacalle Pou en el Partido Nacional, es lo que marca Sendic dentro del Frente Amplio. Y es así, pero creo que no hay que quedarse con eso. Creo que detrás de esa renovación hay que mirar las dos campañas y sobre todo ver que tienen un signo común. Mucho trabajo, mucha organización, buenos planes, buena estrategia llevada a cabo. En el caso de Lacalle Pou, él formó un equipo y trabajó metódicamente 8 o 10 meses sin parar, recorrió el país de arriba abajo, pero además con propuestas, con ideas, con mucha militancia, embarcando mucha gente joven. Y del lado de Sendic, algo similar. Yo recuerdo haber ido al interior, a Rivera y Artigas, hace 5 o 6 meses, y por ahí había pasado Raúl Sendic. ¿Y qué vino a hacer acá? Cuando había renunciado a la ANCAP, dije, no, vino con un grupo, estuvo acá 2 días, habló en todos los medios, hizo conferencias de prensa, estuvo con la gente. Estamos hablando hace 6 meses, y eso se cosecha. O sea que no, es muy sencillo decir, hay una renovación y hay juventud. No, hay algo más. Detrás de eso hay mucho trabajo, hay un método, hay ideas. O sea que no es solamente jóvenes, sino que también hay trabajo, esfuerzo y, repito, mucha planificación.
¿Quién sigue? Fernando.
Sí, yo quería focalizarme justamente en lo que vos decías como primera aproximación, que es el nivel de abstencionismo, la cantidad de gente que no fue a votar. Unido a otro dato que después voy a señalar. La cantidad de gente que no fue a votar y las opiniones que inmediatamente saltaron al ruedo, algunas destinadas a, digamos, como a descalificar las elecciones internas como mecanismo, planteando que en realidad no tiene mucho sentido, que deberían eliminarse, y otras, como la expresada por el vicepresidente de la República, en el sentido de que hay que volverlas obligatorias como el resto de las acciones electorales. Yo creo que sin ninguna duda, el alto nivel de gente que decidió no ir a votar tiene un significado y hay que leerlo, y hay que leerlo correctamente. Pero por otro lado, creo que los grandes responsables de eso son los partidos políticos, todos los partidos políticos. Las elecciones internas son, a mi juicio, elecciones de los partidos políticos. Eliminarlas me parece que implica eliminar una instancia en la cual el Estado electoral se pone al servicio justamente de la organización de los partidos políticos. Y volverlas obligatorias me parece que implica desconocer que justamente forman parte de la vida política de los partidos. Yo parto de la base de que mucha gente, por las razones que fueran, no quisieron participar en esa justa interna de los partidos políticos. Como mucha gente se declara en la vida cotidiana apolítica o fuera de la actividad política partidaria. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es enfocar a los partidos políticos, que los partidos políticos deben repensar sus estrategias y sus reflexiones y agudizar sus reflexiones en cuanto a la vinculación con la ciudadanía, y a partir de eso generar instancias en las cuales los partidos políticos se hagan cargo realmente, como debe ser, de la poca participación de la ciudadanía en este acto electoral.
Seguimos con Carlos ahora.
Bueno, sí, en esta intervención en aspectos un poco más macros para entrar después en las situaciones puntuales, creo que uno de los temas, sí, quizás muy significativo es el bajo índice de votación, sumado también, más allá de algún error que ahora habría surgido, la gran cantidad de votos en blanco, ¿no? Creo que esto no es un hecho que haya que minimizarlo, ni que, coincido con Fernando, no amerita soluciones fáciles como decir no a las elecciones internas o voto obligatorio. Esto implica una autocrítica profunda del sistema político, porque es evidente que la gente está diciendo que no se siente convocada, que no se siente partícipe, que no entiende que esto sea algo necesario o bueno para el futuro del país, que en definitiva es su propio futuro, ¿no? Creo que es algo que hay que considerar, y mucho. Y creo que este punto, el mensaje que surge de la baja votación, se une también a ese mensaje, por otro lado, de que la gente buscó algo nuevo, refrescante, caras nuevas, una nueva imagen, una nueva forma de expresarse. Y no solo, no estoy hablando de aspectos ideológicos, porque creo que la misma explicación tiene el triunfo de la calle Pou, que esa aparición ascendente y muy rápida de Raúl Sendic. O sea, creo que es algo que se da a nivel de todos los partidos. Creo que hay un fenómeno nuevo que nos obliga también a advertir que hay un grupo nuevo de votantes, o una generación nueva, o personas que están cambiando de cabeza, que ya no se manejan por las cosas clásicas o tradicionales, sino que buscan otra forma de acercamiento y de participación. Como un elemento más, y no en el terreno de la crítica, sino de la preocupación, señalo que me parece que las encuestadoras tienen que un poco analizar la forma como presentaron sus conclusiones finales, ¿no? Me parece que está bien, la cosa es dinámica, la calle tuvo un empuje final muy grande, capaz que Sendic también, pero me parece que algunas cifras que se fueron dando durante meses, y los resultados finales que las encuestadoras proyectaban antes del día de la elección, no son conciliables con lo que se dio después. Hay algún problema metodológico, algún problema de muestra, algún problema de cómo medir a quienes son quizás el voto más oculto, pero evidentemente hay algo ahí que preocupa, y no he visto en las encuestadoras una autocrítica profunda y seria a ese respecto.
Esteban, completamos contigo la primera ronda.
Voy a pasar pildoritas. Primero, es lamentable
como los cumpleaños
infantiles. Sí, que hay que tener cuidado con las pildoritas de los cumpleaños infantiles. Primer detalle, seria crítica a la Corte Electoral nuevamente, con un fracaso estrepitoso, de todo punto de vista, con computadora o sin computadora. Y tengo para hablar y para hablar de eso. Segundo, en 5 años el padrón electoral del Uruguay creció 3%. ¿No nos preocupa demográficamente una realidad de ese tipo? Tercero, voy a discrepar. No hubo una baja general del 9%. Hubo una baja del Frente Amplio del 16%, que es diferente. El Partido Nacional votó casi igual en número de votos que en la elección pasada. Muy poco, muy poco. El Partido Colorado un poquito más, y el Frente Amplio perdió 16 puntos de los votos que había votado en la elección pasada. ¿Ah? Porque a mí no me gusta el boleo, ¿no? No es lo mismo la situación para nosotros que para el resto del sistema político. ¿Por qué pasó eso? Porque hay que buscarle una explicación. En primer lugar, pasó porque efectivamente las encuestadoras tienen su influencia en todo el proceso. 8-1 daba casi una inutilidad para ir a votar a definir algo que estaba definido. No nos enteramos, o los que nos enteramos no le dimos ninguna importancia, que es elegir el órgano nacional, la Convención Nacional, porque en el Frente Amplio no tiene ninguna importancia. Lo mismo que la Convención Departamental. Por lo tanto, es una convocatoria, no a bailar con la hermana, a bailar con la hermana mamada. Cuarto, hay otro elemento importante. No sabíamos que se elegía el vicepresidente. No sé si ustedes se dan cuenta que no sabíamos. Yo dejo planteado eso para más adelante.
Hay una ironía, de Valentía.
No, pero no es una ironía.
Explícite.
La voy a decir más adelante cuando se discuta el tema, porque es un tema importante. Nadie dijo que esta era una elección para discutir el vicepresidente. Cuarto.
Pero lo que pasa es que ese es un problema, entre comillas, que tienen las elecciones internas. Desde que nacieron, se les ha ido incorporando una cantidad de consecuencias posibles. Se fueron complejizando las internas que en principio eran para elegir al candidato presidencial y a las convenciones partidarias, terminaron en una cantidad de cosas.
Hasta el último edil.
Se termina definiendo el último edil, el orden en la lista de diputados, no sé qué, y ahora parece que también el candidato a vice.
Voy a agregar dato, por ejemplo. Entre la elección interna en 400 y pocos comités de base del Frente Amplio del año 2012 y esta elección en 7.137 cantones con millones de dólares en danza, con todo lo que hubo, la diferencia fue que en aquella oportunidad votamos 170.000 y en esta 300.000, que no llegamos, ¿no? Y ya que estamos hablando, después lo dejamos planteado para el otro debate. El otro tema es por qué no fue la gente a votar el Frente Amplio. No es solo por esto, porque también sacar con aclaro, no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Los problemas políticos en este tipo de cosas creo que primero hay que resolverlos políticamente. Y digo que la gente no fue a votar al Partido Nacional porque había una definición política, ideológica, importante, programática, no era solo de estilo. Estoy de acuerdo que fue una gran campaña, pero había una discusión que era de fondo, era de fondo. El que crea que era una discusión simplemente dentro de lo mismo, como hacen algunos compañeros Frente Amplistas muy equivocadamente, están equivocados. Había un debate en serio sobre temas de fondo. Fue el debate más importante de la campaña electoral. Ahora, y también hubo un debate en serio en el Partido Colorado, entre un replanteo vallista y otra posición. Nosotros no logramos instalar un debate más que no fuera el tema genérico, donde la convocatoria que se hizo desde la principal candidatura no conmovió a nadie, o conmovió muy poca gente, donde el protagonista de la campaña electoral principal fue el presidente de la República, que marcó la agenda durante toda la campaña, cosa que no le hizo nada bien, ni a la campaña, ni al presidente de la República, porque su lista, la que él aparecía, sacó el 12% de los votos. Por lo tanto, creo que todos tendríamos que sacar. Y la gente fue a votar en la lista de Sendí por muchos motivos. Trabajó bien, pero además porque había un motivo. Era parte esencial del debate emergente del Frente Amplio. Y por Constanza Moreira, que también votó. Y por suerte se presentó. Porque si no se presentaba, sacábamos todavía menos votos.
Sí. Una de las razones, da la impresión de la buena votación del grupo de Sendic, es que el grupo de Sendic se tomó esta instancia como muy importante para su futuro. Claro. Y trabajó y metió plata y organizó y movió, cosa que no fue la actitud de todos los grupos del Frente Amplio, ¿no?
Evidentemente también lo que hay que ver en esta elección es que ha nacido o ha surgido en el Uruguay una nueva forma de hacer política. Yo en este micrófono y en otros medios, en algún momento discrepé con la forma en que estaba llevando la campaña la Calle Pou. Creo que dije en algún momento que, bueno, quien está en la oposición y quien es un candidato desafiante y un candidato joven tiene que hacer una crítica fuerte, acerba, frontal al gobierno, a lo establecido, para marcar su camino, para buscar su espacio. Bueno, los hechos demuestran que no es así. Los hechos demuestran que con una campaña por la positiva, con una campaña que rehúye el enfrentamiento, que se despoja de las cargas que tenemos del pasado. Yo siento que muchas veces, yo mismo, y creo que en el caso de nosotros, uno responde o contesta porque sí, es el mismo señor que hace 20 años, hace 30 años, y eso para la nueva generación no corre. Y creo que algo similar se puede anotar con Raúl Sendic. Yo no recuerdo en la campaña de Sendic que haya habido agresiones, confrontaciones, discusiones, peleas. Creo que estuvo por encima de eso. Entonces, me da la impresión que una lección que tenemos que extraer de aquí es que ha nacido una nueva forma de hacer política, que es una forma no confrontativa, que es una forma más propositiva y que se escapa totalmente de lo tradicional. Y en tal sentido, creo que lo de Vázquez allá en Salamanca es un error. Creo que Vázquez, al igual que yo hasta ahora, que estoy reflexionando y que muchos de nosotros, actuó con ese reflejo típico tradicional. Yo diría típico de los partidos tradicionales, como el Frente ya lo es. Es decir, salió a pegarle a la calle con una de esas picardías, de si la selección sub-20 y demás, pero que ya no caminan. Y creo que la respuesta de la Calle Pou fue muy correcta. Dijo, yo no voy a contestar esta alusión de Vázquez, de la sub-20, lo que quiero es un debate con Vázquez, y así es la política hoy, el que no lo entienda pagará una prenda.
Sí, yo lo que sí me parece que es importante es señalar que esas nuevas formas de hacer política a la que refería Antonio no deben enmascarar los contenidos políticos e ideológicos de las propuestas, ¿no? Es decir, me parece que hay una cuestión que es central, que es muy importante y que creo que en esta definición, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, como en el Frente Amplio, marcó una proposición que tiene contenidos políticos e ideológicos muy claros. Entonces, yo me parece bárbaro las nuevas formas de hacer política, el rap para transmitir mensajes, el espíritu de contracté de los candidatos, todo eso me parece bárbaro. Ahora, que se diga también cuáles son las propuestas y que esas queden vinculadas a los candidatos. Y lo otro que yo quiero señalar, que a mí me parece que estuvo muy sobre la mesa en estos días y yo quiero simplemente puntualizarlo, es que la edad, la juventud de un candidato a la presidencia de la República no garantiza nada. Ojo, Pacheco Areco tenía 40 y pico de años cuando debió asumir la presidencia de la República. Bordaberry tenía 40 y pico de años cuando debió asumir la presidencia de la República. Fernando Collor de Mello tenía 41 años cuando asumió la presidencia de Brasil y fue el gobierno más corrupto y desastroso del Brasil post-dictadura.
Bueno, entonces, hay ejemplos muy positivos también.
Por supuesto.
Felipe González también tenía 40 y poco.
Sin ninguna duda, lo que digo yo es que la juventud no es una garantía. Me parece que tenerlo solo como un valor absoluto, abstracto, no define nada.
Claro, pero cuando tenés un partido como en el caso del Frente Amplio, cuyos tres principales líderes están entre los 75 y los 80 años, te llama la atención, ¿no?
Sí, creo que llama tanto la atención como en el pasado llamaron la atención otras cosas. Digo.
Carlos, algunas pildoritas más antes de entrar en los partidos.
¿Cuándo viene la torta?
Coincido con el problema que ha tenido la Corte Electoral, es muy grave y es muy preocupante, ¿no? Fue una elección con muy poca participación, se introdujo la informática y estamos teniendo los resultados a 3 días de las elecciones.
Se suponía que eran cambios para mejorar.
Para mejorar.
Y fueron, por lo menos en esta primera instancia.
Soy de los que creo que no hay que atribuirle a las internas potestades absolutas que no tienen, como elegir un vicepresidente u otra cosa. Pero nadie puede negar que son indicios muy importantes de la voluntad electoral. Por lo menos de quienes quisieron participar y dar su opinión. Y por lo tanto, me parece que es lógico que, por ejemplo, no quiero entrar solamente en el tema del Frente Amplio, me pongo también el del Partido Colorado, para la definición de las candidaturas, bueno, lo que pasó en la interna, lo que se logró, lo que se votó, sea un elemento más que esté sobre la mesa. Sobre el tema del nuevo estilo y demás, comparto lo de Mercader. Yo cuando lo escuché por primera vez, lo fui a ver a una charla a la calle Pou, y escuché esto de por la positiva y demás, me entusiasmó, pero me pareció que era un planteo medio naif, era un desafío muy grave, que en un país que estaba enfrentado con visiones bastante antagónicas y donde había tanto material para la crítica, esta campaña por la positiva podía ser un poco inocente. Y creo que realmente la gente, sobre todo la gente más joven, pero la gente en general, compró ese planteo. Y lo ha comprado también en el caso de Sendic. Bueno, vamos para otro lado, no miremos para atrás, no miremos los pasados, no pasemos discutiendo lo que hizo el gobierno blanco de tal año, colorado de tal año, el primero de Vázquez, digamos qué se puede hacer ahora. No hagamos tabla rasa con el pasado, bueno, el pasado hay cosas buenas y malas, sigamos para adelante. Y creo, hablando de lo que decía Fernando recién, que el tema no es un problema de cédula, de identidad o de fecha de nacimiento exclusivamente, es un tema de mentalidad. Se puede tener 40 años, se puede tener 55, pero lo importante es que uno vea que hay en el mundo y en la evolución de hoy, con los medios informáticos, con la facilidad de comunicación y demás, gente que está permanentemente en contacto, gente que se encuentra permanentemente, y que el desafío y el interés es hablar del futuro y lo que tenga que venir. Por supuesto, coincido con Fernando, no solamente con mensajes livianos y con cositas que sean simplemente para la decoración de la torta, con propuestas, con iniciativas, con ideas, con planes, obviamente con sustancia, eso es lo fundamental, pero a partir de un planteo para adelante. Me parece eso que es muy bueno y creo que eso se premió en esta interna.
No hablemos de los votos juveniles, porque si hay algo que faltaron en esta elección interna son los votos juveniles, ¿no? Está claro.
Ahora va a haber que entrar en ese análisis, ¿no? A partir de los números que ayer estuvieron completos.
Bueno, cuando veamos las mesas vamos a tener alguna sorpresa en ese sentido. El Frente Amplio tiene dos errores que marcan su camino. Uno, decir así: esta es una elección interna, nunca se repitió lo de las internas en octubre. Por lo tanto, en realidad, este es una especie de ensayo bastante decorativo. cosa que en algunos sectores que no asumen el tema está planteado. Porque cuando uno se calla frente a una caída de 150.000 votos, los silencios hablan. La segunda es decir, bueno, se nos cayó el mundo, estamos liquidados. No, yo creo que lo que está claro es que si nosotros no ajustamos todos los mecanismos, simplemente dando continuidad a esto que hemos hecho hasta ahora, incluyendo los buenos resultados del gobierno, que no se transforman en votos automáticamente, eso es otra demostración, nosotros vamos a tener problemas en la elección de octubre. ¿Podemos ganar? Absolutamente, perfectamente, pero tenemos que ajustar mucho, y no a la cantidad, sino a la calidad del mensaje. Y ahora voy, entonces, a los mensajes. El mensaje de Por la Positiva es un mensaje que tiene, efectivamente, un planteo hacia el futuro con un claro objetivo político, no hablar del pasado. Yo creo que si a eso se le contesta de la izquierda hablando solo del pasado, se comete un enorme error. Pero el pasado existe. Y el pasado existe, además, desde el punto de vista de que en el Uruguay la renovación política viene de familias, todas con una historia enorme desde el punto de vista político. Es una de las características de este país. Pero además, el debate ideológico estuvo presente. Lo que pasa es que estuvo metido, marmoleado por otras cosas. Cada vez que a la calle Pou se le plantearon temas de fondo, demostró que está a la derecha de Larrañaga. Está a la derecha de Larrañaga sobre el tema del voto, de la baja de imputabilidad. Está a la derecha sobre
la marihuana.
Ese es el marmoleado.
Y fue el primero que lo dijo hace tiempo.
De uno. Que complete Esteban su intervención, así hacemos la pausa y después venimos a la discusión sobre estos otros.
Haciendo larguita.
No, están todas haciendo larguitas. Vamos.
Gracias, Cotelo.
Vamos a poner las cosas
en su lugar. Mi adversario eterno. Entonces, yo voy a leer una frase. Pero es muy breve. La voy a leer para demostrar cómo los pensamientos de derecha no se pueden ocultar permanentemente. Esta frase no es histórica, no es historia. Se hizo el jueves pasado en la edición de Voces. Y tiene muchas, porque no me quiero referir a la presentación sobre temas económicos en la Universidad de Montevideo, donde lo pusieron en aprieto porque efectivamente no tenía respuesta. La calle Pou.
Pero te tiene obsesionado la calle Pou.
Pero es que es uno de los temas. Va a ser una campaña de debate.
Camela con Mujica.
Va a ser una campaña de debate de ideas o una campaña de estilos.
¿Cuál es la frase?
Pero tiene que haber un momento de sinceramiento y decir que no podemos seguir formando tantos profesionales. Porque no van a tener laburo, porque al fin y al cabo estamos generando más frustraciones. Esto no es una pintura de la universidad, esto es una pintura del país. Y está para arriba y para abajo esta frase, el fundamento de esto. Así que vamos hacia un país guiado por la modernidad juvenil y jovial y sin pasado de la calle Pou, donde tener más profesionales es generar nuevas frustraciones. Vamos a discutir de eso.
Se refiere a la educación técnica.
No has mirado completamente.
A lo mismo que se refiere.
10 de la mañana y un minuto. Ustedes están muy enganchados con el análisis. Los oyentes también. Tengo una cantidad de mensajes, ahora les menciono algunos, pero elijo este simplemente para terminar. Hay quien pide que se diga algo sobre Asamblea Popular, que terminó votando en cuarto lugar, ¿no? Sobrepasando al Partido Independiente.
Y la Concertación, que llegó sexta.
Concertación, Antonio estaba muy preocupado, llegó.
Llegó.
Más, pasó holgadamente, hubo más gente mil votos obtuvo, ¿no?
Mil votos. Me preocupa mucho que Ramela trajo una corbata media rosada.